Grabamos, Cooperativa Crea, en 3, 2, 1.
En la Cooperativa Crea te decimos gracias por creer en nosotros.
Loco, no te olvides de los premios.
Ok. Por cada depósito de $50, por abrir tu cuenta y pago puntual de tu crédito.
Y que van a haber muchos premios.
Participa hasta el 28 de diciembre y gana con la Cooperativa Crea.
¿Qué fue? ¡Di los premios!
Ay. 10 Smart TVs de 43 pulgadas HD, amplificadores, cines en casa y 50 vajillas.
¡Corta!
¿Y ahora qué pasó?
¡Buenos los premios, no!
Ay. Porque tú crees en Crea. Te decimos gracias, Cooperativa Crea. Siempre confiables.
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la gente que está escuchando Mote Radio en este espacio de entrevistas. Ahora tenemos el gusto de contar con Claudia Báez, quien también tiene una maestría en estudios de desarrollo en la Universidad de la Sorbona de París, en Francia, periodista de investigación y datos independientes de la Unidad de Datos del Tiempo de Bogotá y habilidad en extracción, análisis y visualización de datos, quien en este momento nos está dando una clase justamente acá en la maestría de la Universidad de Casa Grande. Bueno, en primer lugar, un saludo, Claudia, a usted, y gracias por aceptar esta entrevista.
No, gracias a ti, John, por invitarme.
Gracias. Yo creo que el tema de periodismo de datos es muy importante, pero yo creo que primero deberíamos conocer qué es, ¿no? O sea, ejemplificándole, pero ¿cuál es el concepto? ¿Qué podríamos entender por un periodismo de datos?
Bueno, el periodismo de datos es como una tendencia que empieza a haber en periodismo hace más como de 6-7 años, y simplemente es el mismo periodismo de investigación que todos conocemos, el periodismo que revela, que investiga, que traduce, y simplemente que usas todas las herramientas tecnológicas que están a tu alcance para poder hacer un periodismo de calidad, para hacer un periodismo en profundidad. Entonces, hay una revolución de información, hay demasiados datos que circulan en este momento en Internet, y el periodista tiene que ser filtro y tiene que ser transmisor de esa información. Entonces, tienes que cambiar un poco el chip y entrenarte en nuevas herramientas digitales como para poder hacer una investigación mucho más profunda. El periodismo de datos es eso, es basado en el análisis de bases de datos, estás encontrando líneas de investigación para el servicio público, para un interés público.
Bueno, hace un momento, cuando estábamos en la clase, usted decía de que también debemos dejar de estar en esa zona de confort del periodismo narrativo, de literatura, y salir a buscar estos datos duros a través de este trabajo que es arduo. ¿Por qué hacerlo?
Yo creo que no estamos divorciados los periodistas de datos con los periodistas narrativos. Justamente la potencia está en conjugar lo mejor de los dos mundos para hacer un periodismo de investigación mucho más potente de narrativas. Entonces, simplemente dije lo de la zona de confort porque, claro, los periodistas nos sentimos más cómodos escribiendo y con significados y palabras, describiendo, que entrándonos a hacer cálculos matemáticos, a hojas de Excel, a ver cifras. Hay que salir de la zona de confort justamente para enfrentarte a ese mundo de los números, porque es que los números también cuentan historias.
Por ejemplo, ¿y eso para qué le sirve al periodista, para qué le sirve al ciudadano especialmente?
Porque cuando estás haciendo ese tipo de periodismo, llegas a acceder a mucha más información, y bien estructurada, analizada, limpia y contextualizada, es información que hace que el ciudadano tome mejores decisiones. Mayor calidad de la información, mejores decisiones toma el ciudadano. Entonces, por esto es que se potencializa el periodismo de datos, y es para un bien público.
¿Podríamos esto vincular tal vez con una de las cuatro grandes fallas o enemigos del buen periodismo que dice Bastenier, que es la declaracionitis? ¿Con esto estaríamos combatiendo esa declaracionitis en la cual los periodistas más a veces publicamos lo que dicen y más no lo que hacen, los funcionarios especialmente?
Yo creo que sí, incluso la verificación del discurso público, que es una nueva tendencia ahorita en el mundo, el fact-checking, también obviamente utiliza periodismo de datos para hacer el chequeo de los políticos. Entonces tú tienes una organización como Chequeado en Argentina, como Colombia Cheque en Colombia, como el Washington Post con Pinocchio, y ellos empiezan, simplemente parten de lo básico, hacer más costoso a los políticos que mientan, subir el costo de la mentira. Si tú dijiste en cadena nacional que 50% de los ecuatorianos salió de la pobreza en los últimos 3 años, pues eso se va a verificar, y se va a verificar con datos, y van a ir al hecho, y van a buscar la base de datos, y van a ver cuánto realmente en porcentaje de personas salieron de la pobreza en el país, para decirte si estás en lo cierto o si es una mentira.
Justamente lo que veíamos acá y lo que se insistió bastante es el tema de la verificación. Eso, al ser periodismo de todas formas, aunque una nueva ramificación, tiene que estar siempre presente, verificación de datos, de base de datos, cruces de datos.
Sí, justamente ya los medios de comunicación no son filtro de la sociedad. Ya existen las redes sociales donde el consumidor se volvió creador también de contenido. Entonces los medios de comunicación estamos peleando también con el público, o sea, con nuestros lectores, por quién está generando la información. Entonces, lo que hace este periodismo es preciso, es riguroso, es de calidad. O sea, le estás dando información curada a la ciudadanía para que tome mejores decisiones.
En lo político, en lo social.
Exacto.
Porque por ejemplo, veíamos ejemplos de Perú, especialmente de en qué se ha gastado el dinero de la alcaldía, los viajes de los legisladores o de los congresistas.
Exacto.
Cosas que están ahí en el día a día, pero con estas pueden ser un poco más reveladoras.
Claro, porque les das contexto, porque los pones en histórico, los contextualizas. Entonces, cuando ya lo pones en una línea de tiempo o los comparas con otro tipo de referentes, eso te da una dimensión del problema o de la situación.
Otro aspecto importante que se mencionaba acá y que lo veíamos es el tema de trabajar con un equipo multidisciplinario en periodismo de datos. ¿Quiénes estarían conformando para usted este equipo multidisciplinario?
Los equipos de datos se conforman por personas que son diferentes a ti. Entonces no, un equipo de datos de solo periodistas pues no va a ser muy, bueno, puede funcionar sí y no, pero lo mejor es que te reúnas, te tengas aliados, un programador, un diseñador, un analista de datos, un estadístico, un periodista y un editor. Realmente eso hace una unidad de datos poderosísima.
Ahora vamos un poco a la realidad, por lo menos de Ecuador, no sé de Colombia, de los países que usted conozca, pero para armar ese equipo multidisciplinario, ¿o es gente que ya tiene trabajando en años o son desempleados? Y entonces, ¿cómo hacer para que ese equipo económicamente también cohesione y trabaje directa fuertemente en ese proyecto, por ejemplo?
Bueno, ahí me estás preguntando por emprendimiento. O sea, eso es una startup digital, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona? Tienes que creer en el proyecto. Tienes que creer en el proyecto y las personas que se unan a tu idea saben que estás empezando, entonces no van a, o sea, van a invertir tiempo sin esperar grandes ingresos económicos al principio, porque obviamente si la idea es muy buena, pues y te apasiona, lo vas a hacer. Yo creo que uno empieza con una muy buena idea, con gente que crea en tu idea. De ahí buscas captar financiamiento internacional. O sea, buscas instituciones que estén financiando proyectos como el tuyo.
¿Podríamos mencionar algunas para que la gente que nos esté escuchando?
Por ejemplo, Open Society en Estados Unidos, IVOS, Cooperación Alemana, Cooperación de Suecia. Hay como una gama de financiadores internacionales que dicen queremos apoyar el periodismo de investigación, queremos apoyar el periodismo de calidad. Entonces, para mujeres también hay muchos fondos. Eso se puede y existe, simplemente hay que saber buscar.
¿Es periodismo de datos únicamente sentarse detrás de una computadora y buscar información en tablas, en estadísticas, etcétera?
No, el periodismo de datos, esa es una parte del ciclo, pero se complementa con reportería, saliendo a la calle, confrontando las cifras con la realidad, poniéndole rostros a las cifras, escuchando historias. O sea, es lo mismo, simplemente que tus datos en tu reportaje son más precisos y están mejor respaldados y son más ricos.
Háblenos, por ejemplo, de uno de los ejemplos que nos mostró acá en clases, por ejemplo, este tema de la coca y la paz, por ejemplo. Grafiquemos un poco visualmente para que la gente tenga esa idea de cómo vinculamos los datos a la repostería.
La coca y la paz fue un reportaje que lanzamos la unidad de datos del Tiempo, la lanzó en diciembre del año pasado, y nace de la coyuntura de la implementación del proceso de paz en Colombia, donde muchos de los detractores aseguraban que no iba a poder haber paz en Colombia por justamente porque hay coca y porque la coca es un problema que no permite que se acabe la violencia, porque es financiador de los actores armados. Entonces empezamos a indagar en el territorio, en las regiones, que es donde realmente se vive la guerra, se vivió la guerra con las FARC, de justamente esa premisa, o sea, hay si hay coca no hay paz, si no hay coca hay paz, es la pregunta. Lo que hicimos fue acceder al último informe de siembra de hectáreas de coca del gobierno norteamericano, que ellos llevan desde 1999 todo el registro de hectáreas sembradas de coca en el país, y ellos cada año sacan ese reporte diciendo que subió, bajó la siembra de coca, y lleva 2 años consecutivos subiendo la siembra de coca en Colombia. Entonces tomamos este informe y empezamos el análisis sobre en qué regiones subió más, dónde se vende la hoja de coca más costosa en el país, dónde la pagan mejor más bien, donde hay bombas de sociales latentes, porque hay bastantes actores armados que se están lucrando del negocio de la coca, y encontramos prácticamente 5 o 4 regiones que en los análisis de las bases de datos salían como clasificaciones, también no solamente con análisis de datos, también con proyectos del gobierno, pilotos donde hacía sustitución de cultivos ilícitos y parques nacionales, porque salía que el 35% de la coca del país estaba en parques nacionales, que son áreas protegidas. Simplemente con esa información eliges las líneas de investigación y la reportería.
Entonces fueron allá a ver.
Nosotros fuimos a esas 4 regiones y justamente con datos duros, cómo está haciendo la sustitución en el territorio, quién les compra la coca, qué hacen con la coca, cuántas hectáreas, ese tipo de cosas, escuchar al campesino, preguntarle qué piensa el proceso de paz, usted piensa que va a haber paz, y ellos dicen, fuimos a una zona de concentración justamente cerca de la frontera con Venezuela, y ellos decían, acaba de ser una zona veredal, acá se van a concentrar las FARC, y para que sea zona veredal, el gobierno dice que no tiene que haber coca en 1.4 kilómetros a la redonda. En esa zona veredal había gente que vivía exclusivamente de la coca, y ellos decían, queremos paz, sí, pero con coca.
Por ejemplo, otro de los aspectos que mencionaban, que mencionaba acá en clases, por ejemplo, es este tema de la filtración. Eso también es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, para la investigación que ustedes hicieron, me imagino que no se basaron únicamente con la información de los datos y revisar, sino que hubo un proceso de edición de filtración bastante riguroso o más riguroso que el inicio.
Contrastación. O sea, tenemos la fuente de datos, que es el CIMSI, que es el gobierno americano, a través de fotos satelitales que sacan su reporte, pero eso lo confrontamos con qué dice el gobierno con respecto a eso, con qué piensa el campesino con respecto a eso, con qué piensa la academia y los investigadores con respecto al problema de la coca. O sea, diferentes actores hablando sobre el mismo problema.
Revisando los apuntes que ponía Sandra Lucianelli, bueno, que usted nos recomendó mucho acá en la clase, le preguntan, ¿consideras que el periodismo de datos será una disciplina masiva a mediano plazo? Y ella dice, no creo que se masifique en Latinoamérica a mediano plazo, ni que todos los medios lleguen a realizar este tipo de práctica. ¿Coincide con ese concepto ahora en el 2017?
Es que es muy difícil por la coyuntura que tenemos, o sea, realmente existe una crisis de credibilidad en todo sentido. Entonces, los medios en este momento, ya estamos hablando de la posverdad. Yo no sé si comparta esa idea, sí sé que está siendo muy difícil, pero sé que si se hace periodismo de calidad, que sirva a la gente, que sea un servicio público y que tenga interés, se hace una diferencia.
Por ejemplo, también pensemos rápidamente, tenemos el entusiasmo, tenemos el equipo, tenemos el ímpetu, pero ¿qué pasos deberíamos seguir técnicamente hablando, por ejemplo, para revisar datos, para bajarlos, etcétera, para transformar información? Hablemos también de esos aspectos técnicos, pero que son importantes también.
O sea, sobre el ciclo.
Claro.
Bueno, el ciclo del periodismo, del reportaje de datos, empieza entendiendo el tema, entendiendo los datos que tienes, la fuente de información, contrastando los datos. Luego tienes que preparar los datos, los preparas, los limpias, los curas, los visualizas, los haces reportería y lo haces producción. Producción del reportaje como tal. Ese es el ciclo.
En la etapa de entender el problema, por ejemplo, ¿cómo se trabaja? Porque si no entendemos bien la causa, el desarrollo de la investigación también podría...
Uno siempre está volviendo a entender el tema. Los datos hacen que entiendas más el tema y que tengas más preguntas. Entonces uno siempre está volviendo a esa etapa. Pero hay una etapa cuando depende del tema que no tengas la información, entonces hay que extraer la información, eso lo vimos aquí. Entonces entender el tema, extraer la información, prepararla, limpiarla, analizarla, visualizarla, reportería y producción. Realmente ese es el ciclo. Entonces, en todo ese proceso estás entendiendo el tema.
Por lo menos aquí en Ecuador, no sé, en otros países, la mayoría de gente estudiamos periodismo, comunicación, porque queremos apartarnos de los números, de las matemáticas, pero con esto volvemos a tener otra realidad, otra perspectiva que nos llama a aprender este técnicas, como decía también aquí, se decía aquí en clases, no a profundidad, pero por lo menos a entender el lenguaje de los demás, no huir de las matemáticas.
No hay que huir de las matemáticas y realmente no tienes que volverte un experto, no tienes que ser el matemático de la Universidad de Stanford para hacer periodismo de datos. Es simplemente entender lo básico, o sea, lo que a ti, tomar de las matemáticas lo que te funciona para traducir la realidad, para que la gente tenga un contexto y tome mejores decisiones. Tomas, lo que tienes que aprender en estadística, en periodismo de datos, no es demasiado complicado, es simplemente tener disposición.
¿Por dónde iniciar dentro de todo esto?
¿Con los números?
Sí, ¿por dónde iniciar el tema de la investigación? Por ejemplo, de una hipótesis de lo que dicen los otros medios, de lo que yo creo que está pasando, de la consulta en la calle con la gente.
Yo creo que parte de las preguntas que se hace el ciudadano de a pie, esa persona que está en el bus, la persona que se queja ante un hospital, ese tipo, ¿de qué se quejan las personas? Hay que ser muy atento y escuchar, ¿no? También salen de coyunturas, referendo por la paz. También sale de que rastreando en la web te vas con un informe de una asociación que sacó índices de corrupción. Llegan, te haces preguntas, todo nace de una pregunta. ¿Por qué estoy tosiendo mucho, el área de la ciudad está pésimo? ¿Por qué el área de la ciudad está mal?
Pero también se puede analizar temas un poco más light, ¿no?
Claro, sí. Pues el tema de cuál es el nombre más común en Ecuador en el último año. ¿Cuál es el apellido más común en Ecuador? Deportes, o sea, realmente se aplica y se adapta para cualquier tipo de tema.
¿Qué error cometen frecuentemente los periodistas de datos?
El error...
Para evitarlos.
No actualizarse. Todo el tiempo tienes que estar actualizado. Lo que aprendiste hace 3 meses tal vez ya no sirve hoy. No tan corto el tiempo, pero sí es verdad, tienes que estar todo el tiempo actualizándote. Errores que creas que lo sabes todo, no, todo es un continuo aprendizaje. O sea, el periodista de datos que le diga que ya se las sabe todas, dude.
Bueno, siempre hay que dudar.
Siempre hay que dudar, pero otro error que cometen, el no saber qué es el periodismo de datos. A veces hay gente que... por cuestiones de la vida, sabe hacer un mapa interactivo y cree que porque es un mapa interactivo ya es un periodista de datos. Y no es así.
¿Tampoco manejas simplemente Excel es ser periodista de datos?
No, o sea, es que esto es la cuestión del periodismo con apellidos, ¿no? Periodismo de precisión, periodismo de datos, periodismo narrativo. El periodismo es uno solo, el periodismo es el de siempre. El periodismo es el que traduce realidades, el de investigación, el que devela lo que alguien quiere mantener oculto. Es lo básico, nosotros realmente como oficio no estamos en crisis, la crisis es de la información, del flujo de la información, pero nosotros tenemos clarísimo nuestra misión hace mucho tiempo, que ahorita se te hagan mucho más óptimo tus tiempos de trabajo y llegues mucho más profundo porque tienes una gama de herramientas digitales que tienes que aprender a utilizar, o sea, tienes que entrenarte para poder hacer eso, es otra historia, pero tu misión siempre ha sido la misma.
Por ejemplo, los pretextos, entre comillas, de no tener la ley de acceso a la información y una ley de comunicación que puede complicar las cosas, ¿no es justificativo o sí es justificativo para frenar una investigación de datos?
Yo creo que uno tiene que ser persistente. Y si no me, la fuente no me dio la información por un medio, hay que buscar por otro, hay que buscarla, o sea, hay que buscar la información, hay que realmente darle a la historia lo que necesita. Si la historia necesita esa información, hay que encontrarla. Y si no, ¿qué otro tipo de información puede aportar? ¿Qué otro enfoque puede darle a la historia? O sea, la investigación tiene sus necesidades y la idea es que tú aprendas a leer. ¿Qué necesita tu investigación?
Por ejemplo, en los ejemplos que veíamos de ustedes, era que, por ejemplo, tenían los mapas interactivos, los mapas de calor, los videos, los audios para los especialistas y un gran reportaje. La idea es que todo el equipo de periodistas trabajen en una historia, pero desde diferentes plataformas.
Depende.
O depende de los recursos y no sé.
No, depende de los recursos, depende del tiempo. Depende, sí, porque uno no siempre puede ir a reportería con cámara y tener un camarógrafo y no siempre es así, no, pues siempre puedes hacer un video, aunque un video es muy poderoso realmente, un video de datos lo es más, pero no siempre tienes un diseñador que te esté haciendo la animación de un video así. Entonces, con lo que tienes y con lo que puedes, haces la narrativa y existen muchas herramientas gratuitas que hay que aprenderla a utilizarlas, a equivocarse, experimentar. Y de ahí también puede ser cosas muy interesantes. O sea, no tiene que ser la superproducción.
Listo, muchísimas gracias, Claudia. Simplemente anime a los periodistas que nos van a escuchar esto cuando dispongan de tiempo, porque esto va a estar colgado, un podcast, cuando ellos lo quieran conveniente, para que hagan periodismo de datos, para salir de esta zona de confort. Usted que lleva tiempo en estos, anímelos.
Pues yo, como mensaje, ¿qué hago? O sea, no, nunca dejarse de preguntar, nunca dejar de la curiosidad, ¿no? Del periodista y no quedarse en la zona de confort. El día a día es así, es el oficio que me tocó y me obligaron a hacer esto. No, si no estás contento en donde estás, pues cámbiate de lugar y experimenta.
Muchísimas gracias a Claudia Báez. Estamos transmitiendo desde acá, desde Guayaquil, desde la Universidad Casa Grande. Esperamos de que le haya gustado Guayaquil.
Sí, es una ciudad muy bonita.
Y ojalá algún rato vaya a Cuenca.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias, y esta ha sido una transmisión de Mote Radio desde la ciudad de Guayaquil, analizando temas, como ya hemos acostumbrado, de periodismo y comunicación. Buenas tardes.
¿En qué sueñan tus hijos?
En una bici.
En una muñeca de esas nuevas.
En un carro de bomberos.
Ahora preguntémosles a ellos en qué sueñan.
Yo sueño con viajar por todo el mundo.
Yo sueño ser una gran arquitecta.
Yo sueño ser una doctora.
Dejemos que ellos imaginen y nosotros enseñémosles a ahorrar para que cumplan sus sueños. Permíteles ahorrar con la cuenta Infanto Juvenil de la Cooperativa CREA, con muchos beneficios pensados en ellos. Cooperativa CREA, siempre confiables.